Estamos en comunicación con Gustavo Rivarola, asesor económico del Consejo Empresario Mendocino, que presentó un trabajo acerca de la ejecución presupuestaria de los últimos 10 años en la provincia de Mendoza. En algunos casos también fueron un poquito más atrás para ver cuál es la situación económica, financiera y productiva de la provincia. Gustavo, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand te saluda acá en Opinión por LB10. Buen día.
Hola Jorge, buen día a vos y a la audiencia.
¿Cuáles son las principales conclusiones que pudieron sacar? Y enseguida nos vamos metiendo en profundidad con algunas.
Bueno, déjame enmarcar un poquito el objetivo del trabajo. Nosotros, como sabés, el Consejo Empresario Mendocino periódicamente emite informes. Algunos de esos informes económicos tienen que ver con las cuestiones fiscales, tanto de alcance provincial como de alcance municipal. Y este es un informe que tradicionalmente emite a final de año, de cada año, el Consejo, donde lo que hacemos es, en función de la información públicamente disponible que emite o que publica el Ministerio de Hacienda de la provincia, en este caso con datos a septiembre de 2023, proyectamos la ejecución presupuestaria hasta diciembre y de alguna manera estimamos cuál va a ser el resultado de esa ejecución al cierre del año. Uh-huh. La conclusión, como consecuencia del trabajo, nosotros estimamos que este año, y siguiendo un poco la tendencia de los últimos años, la ejecución presupuestaria del gobierno provincial va a terminar con un superávit corriente con un superávit corriente de aproximadamente unos 14 puntos de los recursos, esto es los ingresos habituales del Estado, los ingresos corrientes del Estado van a superar a los gastos corrientes del Estado, que, como sabés, los ingresos corrientes tienen que ver con recursos tributarios
y los no tributarios.
Recursos no tributarios que percibe la provincia, y los gastos habituales periódicos del Estado tienen que ver, bueno, con gastos en personal, gastos en bienes corrientes, transferencias a municipios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, ese resultado corriente estimamos que va a estar en torno de los 14 puntos de los recursos. Uh-huh. Y luego, si sumamos a ese resultado corriente, si evaluamos o analizamos la evolución de los recursos de capital y de las erogaciones de capital, entre los cuales se destaca la inversión pública, estimamos que, como resultado de toda la cuenta, el resultado operativo va a terminar equilibrado o levemente superavitario. Recordemos que la provincia viene de 2 años de resultado operativo positivo, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual se confirma una tendencia que nosotros la asociamos más a un comportamiento de austeridad fiscal, que empezó ya hace varios años y que empieza, a mostrar sus resultados en la actualidad, ¿sí?
Gustavo, uno cuando empieza a escuchar que puede ser superavitario, que en la jerga, en el lenguaje de la casa es, bueno, sobró algo de plata al cierre del ejercicio. ¿Está bien que en una gestión gubernamental el balance sea superavitario? Que haya un superávit, ¿o puede responder a una subejecución presupuestaria?
Nosotros, yo diría dos o tres cosas al respecto. Primero, el presupuesto es una autorización a gastar, uh-huh. Con lo cual, en definitiva, vos lo que, el gobierno, cualquiera sea el estamento de que se trate, pero en este caso el gobierno provincial, sí, lo que tiene es en el presupuesto un plan de trabajo que implica erogaciones en función de un plan de gobierno. En términos de, por supuesto, en este contexto de alta volatilidad donde la inflación juega su rol y demás, estimar a principio de año una ejecución presupuestaria y que esta se cumpla a rajatabla durante todo el año es muy difícil,
claro,
tanto para el gobierno como para las empresas y para cualquier organización. Con lo cual, nosotros lo que estamos mirando es ratios generales que den, digamos, que nos den una indicación o nos den una idea de cuál es la tendencia. En esa tendencia nosotros valoramos positivamente que el gobierno realiza una ejecución que es, como decimos, equilibrada, ¿sí? Uh-huh. Es decir, sus ingresos alcanzan para pagar sus gastos corrientes y además para ejecutar un plan de obras financiado con presupuesto, con fondos provinciales.
Uh-huh. Esa es la primera línea, la primera lectura, claro.
Luego podemos entrar en los detalles. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso lo vemos positivo. Es decir, acordate además que un resultado operativo equilibrado implica, el correlato es que la deuda pública de alguna manera no se ve afectada por la ejecución presupuestaria, porque no necesitas, claro, buscar fondos que te digamos que te financien el déficit que puedas haber generado si tus ingresos no alcanzan a pagar todas tus erogaciones. Y esto, uh-huh, es algo que pasó en Mendoza digamos años atrás, con lo cual nosotros valoramos positivamente una ejecución presupuestaria equilibrada. Y bueno, y sí ponemos en, digamos, advertimos que si bien la ejecución presupuestaria es equilibrada, hoy los indicadores, digamos, de el tamaño del Estado provincial en relación al producto de la economía, uh-huh, si bien el gasto público en relación al PBG ha venido reduciéndose en los últimos años, todavía es bastante mayor que, como vos decías al principio de la nota, nosotros miramos los últimos 10 años, pero en algunos casos nos extendemos en ese periodo y vamos a mirar, por ejemplo, los datos desde el año 2004.
Si claro, eso es lo que estaba 2004, viendo en el informe, sí.
Sí, seguramente lo tenés a mano. Sí. Si vas a los gráficos que hemos publicado en relación al 2004, miramos dos variables. El total y el gasto, digamos, las erogaciones totales en relación al producto bruto geográfico, es decir, el tamaño del Estado provincial en relación al tamaño de la economía provincial. Uh-huh. Y también miramos la presión tributaria provincial en relación, digamos, el total de ingresos tributarios en relación a ese producto bruto geográfico. En ambos casos, advertimos que si bien en los últimos años tanto el peso del gasto público en relación al producto de la economía como la presión tributaria han comenzado a disminuir, punta a punta, cuando tomás 2023, 2022 contra 2004, todavía, ¿sí?, en el caso de la presión tributaria, esta presión tributaria duplica el valor, el porcentual, digamos, de 2004. Y en el caso del gasto público, nosotros decimos, bueno, el gasto público provincial representaba aproximadamente el 12% de la economía allá por 2004 y hoy está en el 21%, ¿sí? Uh-huh. Es decir, un 75% más.
Claro, tal cual. Tengo una consulta, Gustavo. Sí. Ustedes hacen hincapié mucho en dos periodos claros, que es a partir entre el 2013 y 2015 y lo que ocurre entre 2015 y 2022, sobre todo en lo vinculado con empleados públicos, ¿sí?, con masa salarial y con la cantidad de gente trabajando en el Estado. No lo dice el informe, esto lo digo yo. Básicamente es la última parte de la gestión de Francisco Pérez y después arranca los gobiernos radicales o de Cambia Mendoza con Alfredo Cornejo a la cabeza, y ahí sí se ve como un pico de incorporación de gente trabajando en el Estado en el 2013 y que paulatinamente a partir del 2015 empieza a bajar por renuncias, por jubilaciones o porque directamente fueron desafectados o no se renovaron contratos. Pero marcan un detalle que está mencionado, tal vez ligeramente, pero es para analizarlo. ¿Qué pasa en el 2023? Porque ven como un repunte, al menos en los meses que fueron tenidos en cuenta, que sería de enero a septiembre. ¿Ven que hay una carga?
Septiembre del 2023.
¿Cómo?
A septiembre del 2023.
A septiembre del 2023, perdón.
Todo disponible de acuerdo al Tribunal de Cuentas.
Sí, hay como un florecimiento de este gustito de incorporar gente al Estado?
No, mira, yo haría un análisis más general. Nosotros lo que miramos allí es, sí, un indicador que es tiene que ver con la cantidad de empleados públicos por cada 1,000 habitantes. Uh-huh. Es natural que cuando, si la población, imagínate que en los últimos 10 años, tenés que calcular que la población crece a un ritmo del 1% anual, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es natural o es esperable, digamos, que la cantidad de empleo público pueda aumentar en función de esa población, ¿sí? Lo que nosotros vemos a lo largo del tiempo, y ahí hago otra aclaración, el periodo, vos haces la distinción y decís 2013-2015 y luego de 2015 en adelante.
Claro.
Eso tiene que ver con un dato que es el siguiente. Nosotros hacemos el análisis de los últimos 10 años. Si vos tomás todos nuestros informes fiscales de los últimos 10 años, vas a ver que siempre el periodo ha sido de 10 años, y por supuesto el año pasado era 2012-2022 y así sucesivamente. Así es que en realidad nosotros miramos la serie larga. La serie larga dice que hasta el 2015, allá por 2000, digamos, el deterioro de las cuentas fiscales inicia, imagínate que en el año 2005 el ahorro corriente era aproximadamente unos 18 puntos de los recursos corrientes. Uh-huh. Ese ahorro corriente de 18 puntos en el 2005 pasó a ser un déficit de 7 puntos en el 2015. Es decir, que ahí tenés 10 años en los que el ahorro corriente, que es un indicador clave de las finanzas, de las finanzas públicas provinciales, se fue deteriorando.
Perdiste 12 puntos.
Vos mirás, se fue deteriorando, claro. Es cierto que la cantidad de empleo público creciendo por encima de la tasa de crecimiento poblacional implicó, tuvo sus consecuencias allí, ¿sí? Uh-huh. Nosotros vemos un cambio de tendencia a partir del año 2016 en el marco de la ley de emergencia administrativa, financiera, económica, que se dictó o que digamos que se promulgó allá por finales del 2015, y que permitió el inicio de un periodo de ordenamiento del Estado provincial y de austeridad. Uh-huh. Claro, pasan 8 años y uno empieza a ver que los indicadores te empiezan a mostrar, digamos, el resultado de esas gestiones. Y allí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál era la cantidad de empleo público por cada 1,000 habitantes, por ejemplo, en el 2015? Bueno, uh-huh, cerca de 60. Hoy estás en 54. Después podés hacer la sintonía fina y decir, che, entre 2022 y 2023 algo subió, algo bajó. Pero uh-huh, nosotros miramos una tendencia que tiene que, por ejemplo, la cantidad de empleo público por cada 1,000 habitantes aumentó un poquito después de pandemia. Bueno, fue algo que seguramente tuvo que ver con la necesidad de, o en el año de pandemia, tuvo que ver con la necesidad de atender ciertas situaciones de urgencia y demás. Es decir, en el detalle podemos encontrar explicaciones. En la tendencia general, que es lo que hacemos en nuestro análisis, lo que vemos es que, punto a punto, hoy estás en una situación de empleo de, un ratio, un indicador de unos 54 empleados públicos por cada 1,000 habitantes, cuando hace una década atrás estaba cerca de 60.
Claro, y otro punto destacado me parece es ver cómo se expresa cuando uno lo empieza a ver en una misma tabla de los últimos 10 años, cómo caen los aportes discrecionales que puede llegar a hacer el Estado, los ANR.
Los ANR.
Y esta denuncia permanente que se dio sobre todo durante el gobierno de Rodolfo Suárez de sentirse discriminados, como el porcentaje de esos aportes fue disminuyendo, sobre todo en los últimos 4 años. Es muy, pero muy notable.
Sí, 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 es así como vos decís. Claramente los recursos nacionales, la llegada de recursos nacionales tuvo más que ver con las transferencias automáticas, básicamente vinculadas
¿Coparticipación?
A coparticación federal que a otros tipos de ingresos o otro tipo de recursos de uh-huh, origen nacional.
Es decir, que el número podría haber sido un poco más auspicioso incluso si Mendoza hubiese estado...
Si se hubiesen mantenido los ratios anteriores.
En la media, claro, en la media de los aportes, al menos en comparación con las otras provincias.
Así es. Bueno, de todas maneras, sí. Jorge, si me permitís, a mí me gustaría, mirando hacia adelante, nosotros lo que decimos es, bueno, La provincia ha hecho un esfuerzo grande, el gobierno provincial ha hecho un esfuerzo de austeridad que empieza, digamos, que cuyos resultados se notan. Ese esfuerzo de austeridad hay que continuarlo, siempre pensando que, de nuevo, si bien el tamaño del Estado en los últimos años se ha reducido en relación al tamaño de la economía, lo cierto es que cuando lo mirás en una serie larga, todavía es, digamos, bastante mayor que, como decimos, hace 20 años. Y eso ha sido en desmedro del sector privado.
Sí, seguro. Se ve una caída del empleo público, pero no una suba del empleo privado.
Sí, pero además, si vos mirás, digamos, el tamaño de la torta,
sí.
Si el sector público toma una porción mayor de esa torta, es porque el sector privado la está reduciendo su participación en la economía. Entonces vimos, bueno, nosotros... fíjate que en una parte del informe hablamos de... No hablamos tanto de si el Estado tiene que ser grande o tiene que ser chico. Nosotros decimos que el Estado tiene que ser financiable por el sector privado. Es decir, tiene que ser un Estado eficaz, eficiente, con foco en la calidad del gasto público, pero además que el sector privado, con su esfuerzo, pueda financiar.
Mínimamente lo servido, lo comido. ¿No? Al menos generar lo que vas a gastar.
Bueno, sí.
Digo, ¿se puede hacer esa lectura?
Sí, digamos, el Estado al servicio del ciudadano. Uh-huh. Un Estado eficiente, eficaz, al servicio del ciudadano. Y que permita al sector privado desarrollar su potencial productivo.
Uh-huh. Está bien, perfecto. Gustavo...
Dando empleo privado de calidad.
Sí, sí, por supuesto. Y generando las condiciones, ¿no?, para que esto pueda ocurrir.
Exactamente, un buen clima de negocios es fundamental, y nosotros creemos que que la austeridad fiscal es un aporte importante del Estado provincial a la competitividad de Mendoza.
Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias, que tengas un bonito día.
Gracias, Jorge. Un abrazo para vos y un saludo a la audiencia.
Chao, chao. Gustavo Rivarola, asesor económico del Consejo Empresario Mendocino, dando las principales conclusiones de un informe acerca de ejecución presupuestaria en la provincia de Mendoza durante los últimos 10 años.